Muy bien. Durante la semana pasada dimos cuenta de una noticia que veníamos acompañando porque la verdad el proceso de investigación desde que se supo el caso fue bastante extenso. Tan extenso que de hecho llevó a quienes estaban involucrados y por cierto acusados de haber cometido en este caso el crimen contra Viviana Heger de estar en prisión prácticamente 2 años. Estamos hablando de lo que pasó justamente con esta contadora, con su homicidio y también lo que significó el que al cabo de todo el proceso de juicio, investigación, etcétera, resulta que quien para muchos era considerado quien podría haber resultado el principal culpable, su esposo Jaime Anguita, termina absuelto, termina en libertad, siendo considerado una persona inocente. Sin embargo, estuvo 2 años en prisión preventiva. Y entonces viene, sumado a otras cosas, lo que está pasando en la Araucanía, el conflicto mapuche, en fin, la reflexión sobre lo que significa la prisión preventiva, cómo se utiliza y cuáles son los límites de la misma.
Son 2.800 personas las que en 2016 permanecieron privadas de libertad, acusadas de un delito, y al final el proceso resultaron absueltas o no condenadas. Queremos hablar sobre este particular también con Humberto Sánchez, abogado y encargado del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Álvaro.
¿Nos preocupa cuando vemos que un proceso de juicio termina, digamos, que bueno, con personas absueltas, pero al mismo tiempo dice, oye, ¿y quién le devuelve los 2 años que estuvo ahí adentro?
Efectivamente, hay un fenómeno que nosotros hemos podido percibir y que de modo paulatino ha ido aumentando el número de personas que están bajo la medida cautelar de prisión preventiva, pero luego, cuando se resuelve su proceso, ellos quedan inocentes o no condenados. Este porcentaje importa, ¿no es cierto?, necesariamente un estudio, un reestudio del uso que se hace a la prisión preventiva como medida cautelar. Muchas veces las personas asocian la prisión preventiva con una especie de condena anticipada.
Claro.
No es la finalidad que esta medida cautelar tiene. Precisamente para precaver estos casos, para poder respetar, ¿no es cierto?, esta presunción de inocencia, se materializa muy claramente en estos casos cuando estas personas, ¿no es cierto?, son afectadas por la medida cautelar para luego terminar inocente o no condenado.
Dentro de la discusión, en algún momento se habló, creo que fundamentalmente a raíz de los casos de financiamiento irregular de la política, que se hablaba que la prisión preventiva era además impulsada por el clamor de la ciudadanía. Pero estamos hablando del 2016, que hay 2.800 casos. O sea, no es la aplicación de la prisión preventiva sola y exclusivamente por presión mediática, digamos. Estamos hablando de 2.800 casos, son casi 3.000 casos de personas que están...
No los 2.000 y tantos casos son mediáticos.
Exactamente.
Y hay un tema, además, que si tú desagregas esta cifra de estas 2.800 personas, podemos conocer el dato de que al menos 570 personas estuvieron más de 6 meses privadas de libertad. Imagínense ustedes una persona que por un sistema o un defecto o un error de la justicia, como en nuestros casos que están incorporados en la iniciativa Proyecto Inocente, que albergamos en el sitio web www.proyectoinocente.cl. Allí encontramos casos de personas que efectivamente no tenían ninguna vinculación con el delito que se les imputaba, pero por errores propios de los sistemas de administración de justicia se pudieron ver involucradas en una situación de esta naturaleza. Por ejemplo, un caso de error de reconocimiento, donde una persona, ¿no es cierto?, es erróneamente imputada. Una persona como Julio Robles, de Copiapó, permaneció casi 2 años condenado por un delito que no había cometido, y afortunadamente un recurso que dedujo la Defensoría Penal Pública en la Corte Suprema hizo excepcionalmente cambiar esta situación y poder permitir que Julio Robles pudiera recuperar su libertad. El punto es, ¿qué hacemos a reglón seguido? Por un lado, la mirada que nosotros proponemos es tratar de mejorar nuestro sistema de justicia. Todos podemos cometer errores y en general, para que un inocente pueda estar en la cárcel, hay una multicausalidad de intervenciones que generan ese. Nosotros buscamos a través de esta iniciativa mejorar haciendo propuestas de modificaciones legales, a veces propuestas de modificación de procedimiento y en algunos casos, ¿no es cierto?, poder de algún modo señalar que todos somos responsables cuando una persona inocente pueda llegar a la cárcel. Y cuando digo todos, también está el abogado defensor. Nuestra labor allí es muy importante para poder demostrar esa inocencia y acreditarla de modo tal de permitirle a esa persona recuperar su libertad. Pero no solo eso, recuperar su honra, su dignidad, a todo aquello que se afectó públicamente cuando esta persona es detenida y que posteriormente cuando recupera su libertad quizás no tiene estos elementos de publicidad o de conocimiento mediático como sucede en otros casos.
Estamos hablando con Humberto Sánchez, es abogado y encargado del proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. ¿Cuál es la viabilidad de las propuestas de cambios legales que hace la Defensoría o a través del programa Inocente de la Defensoría cuando generalmente nos enfrentamos a este TIC de las agendas cortas? Sí. Que donde lo que prima es justamente que no, estoy caricaturizando, ¿eh? Eso es garantismo puro. Exacto. Nosotros necesitamos...
hay que meter a la gente presa. Qué terrible, pero perdón que lo diga de manera tan coloquial, es lo que se siente. Claro.
¿Cuán viables son esas propuestas? ¿O en qué se topa, a final de cuentas?
Yo creo que... yo siento que podemos ser optimistas de que podamos tener mejoras al sistema, porque efectivamente cuando nosotros damos a conocer las historias de estas personas que sufrieron estas situaciones injustas, donde tuvo que ser una prueba de ADN, por ejemplo, que demostrara que no tenía participación. En otros casos, un video que señaló, mire, este señor en realidad no estaba ahí donde se le acusó o se le acusaba, estaba. Bueno, en todos estos casos el desafío es buscar elementos comunes, ¿no es cierto?, que nos permitan de algún modo identificar estos errores, saber dónde está, cometiéndose... con mayor fuerza
donde nos equivocamos más.
Entonces, de ese modo, hemos recogido esta historia y de algún modo, a través de esto, pretendemos proponer una especie de cambio de cultura en este tipo de casos, especialmente cuando una persona está ahí y reclama su inocencia. Busquemos las pruebas, hagámonos el trabajo de señalar, por ejemplo, si el señor dice, yo estaba en otro lugar, vamos a buscar los videos, ¿no es cierto?, que a veces se obtienen con mucha rapidez para inculpar a una persona, y a veces se exhiben incluso públicamente estos videos, pero cuando el señor dice, mire, yo estaba en otro lugar, sí. Este video a veces cuesta que aparezca, o existe mayor reticencia de algún modo a investigar con la misma fuerza, sí, no solo las pruebas que puedan acusar a una persona, sino que también las que lo puedan exculpar.
Y a propósito de la aplicación de cautelar propiamente tal, ¿el arresto domiciliario total puede ser tan efectivo? Menos gravoso, sin duda, pero ¿puede ser tan efectivo para los fines del procedimiento que la prisión preventiva?
Por supuesto que sí. Lo que tenemos que pensar es que, en primer lugar, la prisión preventiva es necesaria en algún número de casos. Nosotros no tenemos una propuesta de eliminar la prisión preventiva, porque nosotros queremos un uso racional que respete la presunción de inocencia, las garantías de las personas. Pero, ¿cómo hacemos eso en la práctica? Busquemos medidas alternativas que puedan, como dices tú, someter a la persona al procedimiento. Investiguemos, veamos cuáles son las pruebas, verifiquemos todas las diligencias de investigación que se deben realizar. Y luego de eso veamos si la persona está en condiciones de ser condenada o no. El punto es que acá basta, pareciere, que se te acuse por un delito relativamente grave para que casi la respuesta automática sea la prisión preventiva.
Yo quería hacer un foco justamente en eso. Si es que la determinación de prisión preventiva está asociada siempre a la gravedad del delito o a la posibilidad de que esa persona, por ejemplo, escape, o que no esté para poder ser juzgada, porque podría darse el caso que alguien habiendo cometido o siendo acusado de un delito muy grave igual tenga redes y arraigo en el fondo local y por lo tanto no exista tal probabilidad de que la persona no sea juzgada.
Va a quedar planteada la pregunta de Reina Araya al abogado y encargado del proyecto Inocente de la Defensoría Penal Pública, Humberto Sánchez, quien va a responder y vamos a hablar de más, especialmente los comentarios de ustedes y también preguntas que están llegando a través del WhatsApp después de el informe.